Son las 6 en punto de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana aquí en COPE. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantadísimos de acompañarte como siempre desde ahora, desde las 6 en punto y hasta las 8:30 de la mañana. Arranca este domingo otro episodio de calor que se va a prolongar al menos hasta el próximo viernes. De nuevo los termómetros van a superar los 40 grados en muchos puntos del oeste y del sur de la península para dar paso a un mes de agosto que arranca mañana y que los meteorólogos ya anuncian seco y más caluroso de lo normal. De hecho, estos mismos expertos ya dicen que el mes de agosto va a ser soporífero, al menos en la primera quincena y sobre todo en el oeste del país y en el sur de nuestro territorio. Por la noche también va a resultar muy frecuente estos días que los termómetros marquen más de 20, de 22 grados en muchos lugares del país o incluso que sobrepasen los 25 grados de noche en el centro, en el sur peninsular y en la costa mediterránea, donde, por cierto, la temperatura del mar es ya inusualmente alta. Lo de intentar dormir por encima de 20 grados, ya sabes que te voy a contar que es una auténtica proeza. Este verano empieza a parecerse, al verano al que empieza a parecerse, es aquel de 2003, no sé si te acuerdas, yo desde luego sí, aquel día, aquel año, hizo muchísimo calor. Mira, escucha lo que decía ayer en COPE aquí en fin de semana con Rosa Rosado, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Nos llega una cuarta, es ya la cuarta oleada intensa de aire del norte de África, de aire sahariano, y hasta el viernes al menos va a estar presente en el tiempo atmosférico de nuestro país, ¿no? Por tanto, estamos ante un verano muy caluroso. Nos recuerda mucho ya a aquel famoso del 2003, que fue tan caluroso que produjo incluso tantas víctimas mortales en toda Europa Occidental.
Bueno, pues con este panorama, con este calor encima de la mesa, nos dirigimos a una semana esta que arranca, semana clave, en la que, como anunciaba este viernes el presidente del gobierno, el Ejecutivo va a dar luz verde a un paquete de medidas de ahorro energético. Entre las normas anunciadas, ya lo sabes, que en lugares públicos como un centro comercial, una oficina o el transporte, se deberá subir la temperatura del aire acondicionado en verano hasta los 27 grados. En invierno, la calefacción no podrá subir de los 19. Puede sonar bien, así a bote pronto, pero lo cierto es que aplicar esto no va a ser tan sencillo, ni va a ser igual, ni en todos los centros de trabajo, ni para todas las personas. Sobre todo porque ya existe una ley que dice que en aquellos centros donde se realicen trabajos ligeros, la temperatura debe estar entre los 14 y los 25 grados, para evitar lo que se conoce como situaciones de estrés térmico. Así que queda por ver cómo va a hacer el gobierno para cuadrar su paquete de medidas de ahorro energético con la legislación que ya existe. Porque además, cualquier temperatura de los locales cerrados que se sitúe fuera de esos márgenes que cita el Real Decreto del 97 está fuera de la norma y, por lo tanto, la situación puede ser denunciada ante la autoridad laboral. Los propios trabajadores pueden denunciarlo. José María Ayusta, que es experto energético, cree que va a ser muy difícil cumplir la nueva normativa impulsada por Sánchez.
La medida de que el aire acondicionado no esté por debajo de 27 grados choca con la propia legislación de riesgos laborales, que indica que en actividades de tipo interior, sedentarias, etcétera, la temperatura no debe ser nunca superior a 27 grados. Por tanto, será de muy difícil cumplimiento.
Bueno, este es el debate legal, ¿no? Habrá que ver cómo se ajusta. Pero luego está la cuestión personal, es decir, no es lo mismo entrar un rato en el supermercado, yo creo que todos tenemos esa sensación, ¿verdad?, de tener un montón de calor, entras en el hipermercado a comprar lo que sea, una barra de pan y hace un frío tremendo, ¿no? ¿Cómo tienen el aire acondicionado? Es verdad, pero ¿qué pasa con la gente que trabaja allí? Con las personas que están 8, 7 o 9 horas en la caja de un supermercado o en una tienda doblando camisetas o fregando el suelo del supermercado, ¿qué pasa con esas personas? ¿No? Quizá también habría que tenerlo en cuenta. En lo que no cabe duda es en la necesidad de ser prudentes en el uso de la energía. Es verdad que nuestra dependencia de Rusia es menor que la que tienen otros países, pero también lo es que vivimos en un mercado común y muchas veces nos hemos beneficiado de ese mercado común. Y más allá de las medidas que el gobierno apruebe, este, el de cada comunidad autónoma, el que sea, al final hay un espacio enorme siempre para la responsabilidad personal, ¿verdad? Se pueden hacer cosas, cosas, por cierto, bastante más eficaces que quitarse la corbata. Sobre todo porque la inmensa mayoría de los españoles, lo de la corbata, en fin, para bodas y bautizos. Ayer en COPE salimos a la calle a preguntarle a la gente qué les parece estas medidas que está anunciando el gobierno.
Más vale que baje en el Palacio de la Moncloa la calefacción y nos deja a los demás en paz, porque me parece una auténtica chorrada.
Sí, cada uno tendríamos que poner de nuestra parte, y lo veo muy bien, porque muchas veces entras a un comercio y no hay quien esté allí del calor que hace.
Lo ponen en práctica a nivel individual y a nivel gubernamental, no solo la corbata.
En líneas generales, entiendo que está haciendo un bien a la ciudadanía.
Bueno, la necesidad del ahorro energético tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ucrania. Se trata de una guerra de final incierto. Nadie se aventura a adelantar un posible final, un escenario de fin de las hostilidades, y todo apunta a que Putin está esperando a que se acerque el invierno a los Juegos de Tronos para mandarnos a sus caminantes blancos en forma de cierre de gas. Si has visto Juego de Tronos, bueno, y si no, ya te lo cuento yo, ¿eh? Los caminantes blancos eran unos malísimos que vivían allí al otro lado del muro, y había siempre como la amenaza de que iban a cruzar el muro y llegar a las tierras cálidas para traer el mal con ellos, ¿no? Bueno, pues Putin está eso, está esperando a que se acerque el invierno. Por lo pronto, ayer Moscú, a través de la empresa Gazprom, suspendía el envío de gas a Letonia. Justifica Rusia la decisión en que Letonia ha violado las condiciones de entrega, pero no especifican cuáles son esas condiciones que han incumplido. En todo caso, la decisión se produce un día después de confirmarse que Letonia estaba pagando ese gas en euros en lugar de en rublos, que es lo que exige el Kremlin. Es el sexto país al que Moscú corta el grifo, después de Polonia, Bulgaria, Finlandia, Holanda y Dinamarca. A Alemania, de momento, no se le ha cortado de todo el suministro. Da la impresión de que Putin sabe que esa es su gran baza negociadora y está jugando con las ansiedades de la primera economía europea. Y, por tanto, con las ansiedades de todos. Gazprom recortó este miércoles el bombeo de gas a Alemania a la quinta parte de la capacidad del gasoducto Nord Stream, una decisión que en Berlín ya han dicho que en realidad es una estrategia de guerra. En fin, los caminantes blancos de Putin, insisto, son esas amenazas de cerrar el grifo de gas, son la prueba más evidente de que se acerca el invierno. Pero si las restricciones son un problema, más aún lo son las bombas. Mucho más, ¿verdad? Otra señal de ese invierno que se acerca. El presidente Zelensky anunciaba en las últimas horas la evacuación obligatoria de la población en las zonas del Donetsk que Rusia no controla.
En el Donbass hay cientos de miles de personas, decenas de miles de niños en las áreas donde los combates son más violentos. Muchos se niegan a irse, pero realmente hay que hacerlo.
Una llamada de Zelensky que afecta a cerca de 200.000 personas. Bueno, recuerda que desde 2014 el Donbass está escindido en dos partes. Hay una que controla Rusia en la frontera con este país y la que aún sigue bajo dominio de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el oeste, que es en esa zona donde se ha producido este llamamiento, la evacuación de esas 200.000 personas. Mientras tanto, en Ucrania continúa la polémica por el ataque, ayer te hablábamos de este asunto, a una cárcel en el Donetsk en la que cerca de 50 personas perdieron la vida. Bueno, son muchos los ucranianos que ayer se manifestaron en protesta por ese ataque del que Moscú responsabiliza a Kiev. Los gobiernos de Estados Unidos y de Francia también han mostrado su repulsa ante esa acción militar. Y mira, esto que vas a escuchar ahora, en realidad la guerra es esto. La guerra es esta mujer que acaba de perder a su hijo.
¿Cómo se atreven a humillarlos de esta manera? Ellos esperaban regresar a casa, pero los mataron. ¿Cómo es posible? Los rusos mataron a nuestros hijos, los mataron a todos. Son niños, no son culpables de nada. Solo estaban defendiendo su país. Se les ordenó que se rindieran y simplemente los mataron. Los rusos no tienen humanidad. ¿Cómo se puede matar a una persona que está desarmada?
Esto es la guerra. Putin a lo suyo, ¿eh? Este domingo el presidente ruso va a presidir el Día de la Armada y va a aprobar una nueva doctrina naval que permitirá a Rusia ampliar su potencia en el mar. Lo dicho, se acerca el invierno por tierra, mar y gas. Deja que te cuente ahora el resto de noticias del día con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Viruela del mono.
Confirmada la segunda muerte en España, el hombre natural de Córdoba tenía 31 años y permanecía ingresado en el hospital, aunque se continúa investigando cuál ha sido el detonante. En total, hay casi 4.300 casos confirmados en España.
Homenaje.
El del presidente del gobierno a los 23 militares españoles fallecidos en la guerra de Bosnia. Una visita que es parte de una gira por los Balcanes Occidentales, que también llevará a Pedro Sánchez a Montenegro, Macedonia del Norte y Albania.
Argelia.
Desautoriza a su patronal bancaria sobre el bloqueo comercial con España. Los empresarios habían anunciado el levantamiento de las restricciones decretadas el 9 de junio al suspender las domiciliaciones bancarias para el comercio exterior entre los dos países.
Evacuación obligatoria.
La que ha anunciado el presidente Zelensky para más de 200.000 residentes de Donetsk antes del invierno. La razón es la destrucción casi total de la infraestructura de suministro de calefacción por los combates contra las fuerzas rusas.
Sumisión química.
El nuevo método del pinchazo complica la lucha de la policía, la administración y los propios locales de ocio contra esta práctica de intoxicación pensada para agredir principalmente a mujeres. La policía catalana ha recibido de momento 17 denuncias.
Y operación salida.
Continúa la segunda operación salida del verano. La Dirección General de Tráfico prevé cerca de 7 millones de desplazamientos por carretera hasta el lunes. Si eres de los que se va de vacaciones, encontrarás problemas en la circulación por la mañana y si vuelves desde las 5 de la tarde hasta la medianoche.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana y 12 minutos, las 5 y 12, si nos escuchas desde las Islas Canarias y sigues en la mañana del fin de semana aquí en COPE, encantados de estar contigo y muy agradecidos de que hayas decidido madrugar con nosotros en este domingo, en este 31 de julio, en el que tenemos que volver a hablarte de la viruela del mono. Ya son dos las muertes confirmadas asociadas al virus en nuestro país y en menos de 24 horas. El Ministerio de Sanidad continúa estudiando ambos casos. El primer deceso se produjo este viernes en Valencia, un hombre de mediana edad que fallecía por una encefalitis asociada a la infección. Un cuadro similar al del segundo fallecido que se confirmaba hace apenas unas horas. Se trata de un hombre de 31 años que permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Tiene los detalles Alejandro Ramos.
La Consejería de Salud y Consumo fue la que confirmó la muerte de una persona en Andalucía por meningoencefalitis, cuyo caso está siendo estudiado por su asociación a la infección por viruela del mono. De confirmarse que la causa de su fallecimiento es haber contraído la viruela del mono, se trataría del segundo deceso por este motivo en España y el primero en Andalucía. El hombre, de 31 años, permaneció ingresado en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Las muestras tomadas durante la necropsia, que están siendo estudiadas, determinarán si la causa del fallecimiento es meningoencefalitis u otra patología. En la actualidad hay 525 casos confirmados de viruela del mono en la comunidad autónoma, siendo Málaga con 246, Sevilla con 115 y Cádiz con 60 las provincias con más afectados.
En total en España hay 4.298 casos. Fuera del continente africano somos el segundo país en cabeza la lista en número de positivos por detrás de Estados Unidos. De todos los confirmados españoles, solo un 1% son mujeres. La transmisión está ligada principalmente a las relaciones sexuales y es inevitable compararlo con el coronavirus, aunque como ha explicado el epidemiólogo Quique Bassat, el contagio con la viruela del mono requiere de un contacto más estrecho y además dice hay formas de controlarlo.
Tiene una capacidad de expandirse mucho más limitada y como estrategias de contención de la expansión de este virus, 9 de cada 10 casos en nuestro país tiene que ver con las relaciones sexuales, pero también podemos utilizar las vacunas que algunos de nosotros los mayores de 45 años ya recibimos cuando éramos pequeños, es la vacuna de la viruela tradicional, pero podemos utilizar la estrategia de la vacunación incluso con vacunas de la viruela tradicional en aquellas personas que tienen un alto riesgo de contagiarse.
Bueno, todo esto en este último fin de semana del mes de julio en el que ha comenzado la segunda operación salida del verano que, aunque tradicionalmente comenzaba el 1 de agosto, se ha adelantado al caer en lunes. Durante todo este fin de semana se esperan casi 7 millones de desplazamientos por carreteras y además hay programados más de 25.000 vuelos en los aeropuertos españoles. Todo un empujón para el sector turístico que vive este verano la recuperación definitiva. En los puntos más turísticos, muchos establecimientos han colgado el cartel de completo y eso a pesar de los precios. Los hoteles, por ejemplo, han subido de media hasta un 45% con respecto al año anterior. Y aunque hay reservas, la situación hace mella. Iria trabaja en un hotel de San Senso, en Galicia.
Hubo mucha antelación en las reservas, pero sí que luego a finales de junio, más o menos, cuando ya las noticias sobre cómo estaba la inflación, hubo como un parón, ¿vale? Como que se ralentizaron la entrada de reservas. No es que se haya cortado, porque siguen entrando reservas, pero el ritmo, pues eso, deceleró.
Y es que la subida de precios se está notando. La inflación de este mes, de julio, está en el 10,8%, una subida de precios que inevitablemente afecta en el ánimo del turista. Nos lo cuenta Francisca. Mira, ella tiene 92 años, ahí es nada, y pasa los veranos en Denia.
Estoy de vacación y noto un cambio de otros años tremendo. El clima fantástico, pero la cesta de la compra, un cambio que vaya. Tendremos que mirar cómo hemos de comer y qué comer para que podamos irlo soportando.
Bueno, la subida de los precios que también está influyendo en la llegada de turistas extranjeros. No muy lejos de Denia, en Javia, Javi, también hablamos con él ayer, y nos ha contado que la afluencia del chiringuito en el que él trabaja no es la misma que el año pasado.
Nos estamos dando cuenta que este año está un poco más flojo que otros años. Hablando con los compañeros que están y tal, hemos notado como menos gente que otros años. Esta zona donde estamos nosotros suele ser un turismo más anglosajón o de Holanda, sobre todo muchos franceses.
Bueno, a pesar de los precios, está siendo un buen verano. La gente está pudiendo disfrutar de sus vacaciones y los negocios, pues aprovechando después de unos años muy complicados, especialmente después de la pandemia por el coronavirus y los cierres obligados que tanto hicieron sufrir a las familias de nuestro país. El optimismo en el sector no ha desaparecido y los motivos nos los da el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas, Dominic Biosca.
Entre julio y agosto, súper optimistas. En el conjunto, pues seremos optimistas, pero sabiendo que al principio, mayo-junio, empezó a crecer, pero no fue como otros años. Y antes es optimistas porque sigue habiendo dinero en los bolsillos de algunas personas. Ahora vendrá, con el tema de la inflación, ofertas espectaculares. Es decir, que otra gente que tiene dinero y que tiene tiempo libre va a viajar en septiembre-octubre.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado su gira en los Balcanes Occidentales bajo el paraguas de reforzar las relaciones bilaterales y económicas. Ha comenzado por Bosnia-Herzegovina, ha visitado Sarajevo, también Belgrado. En esta última ciudad ha rendido homenaje a los 23 soldados españoles que perdieron la vida durante la guerra en este país. Una visita especial para el presidente, que conoció en primera persona la realidad de esa zona entre 1997 y 1999. Era entonces asesor del representante de las Naciones Unidas para Bosnia, el español Carlos Westendorp. Desde allí, Sánchez pedía un esfuerzo para que Bosnia y Herzegovina acaben formando parte de la Unión Europea.
He querido trasladar la oportunidad que supone para Bosnia y Herzegovina que la Unión Europea aborde la ampliación con un nuevo sentido de urgencia. España es un país amigo que defiende la integridad territorial del país y también defendemos la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina. Mi absoluto respaldo a que Bosnia y Herzegovina tengan el estatus de candidato.
Pedro Sánchez, que acaba mañana esta gira por los Balcanes Occidentales. Mañana, precisamente el lunes 1 de agosto, se espera que el Consejo de Ministros apruebe el plan de ahorro anunciado por el Gobierno. Un paquete de medidas que contempla, por ejemplo, limitar el aire acondicionado a 27 grados en verano y la calefacción que no suba de 19 en invierno. Todo esto en edificios públicos, en los transportes, también en oficinas interiores. Bueno, los detalles se van filtrando a cuentagotas y habrá que esperar a mañana a conocer más en profundidad el alcance de este paquete de medidas que ya anunciaba el presidente el pasado viernes. El Gobierno cree que solo con medidas de ahorro es posible reducir el consumo un 7%, que ya sabes que es la exigencia que ha hecho Europa. Medidas que chocan con la política de Sánchez. Eso es lo que al menos apuntaba en las últimas horas la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas.
El gobierno va como pollo sin cabeza. El gobierno no tiene una política energética. Compramos más gas a Rusia del que comprábamos antes. Es decir, España probablemente sea el único país que ahora depende más del gas de Rusia de lo que dependía hace un año. Y eso es por sus malas políticas, por sus conflictos diplomáticos que nos han disminuido el suministro de gas de Argelia.
Bueno, es que precisamente el mes pasado España incrementaba la demanda de gas procedente de Rusia. Bueno, estaremos pendientes de ese paquete de medidas de ahorro energético que se anunciará mañana y qué acciones de ahorro complementarias contempla. De momento, de lo que quiero hablarte ahora es de otra medida del gobierno, de la del impuesto a la banca y a las empresas energéticas que se aprobaba esta misma semana. Se presentaba esta misma semana la propuesta en el Congreso conjuntamente entre el Partido Socialista y el Grupo de Unidas Podemos. Unas prestaciones con las que el Estado quiere recaudar más de 1.500 millones de euros por ejercicio y que insisten desde el Ejecutivo no van a repercutir en los clientes. Van a hacer lo posible para que las empresas no repercutan ese coste en los clientes. La última en prometerlo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anoche estuvo en La Sexta, insiste en sanciones de hasta un 150% para aquellas empresas que repercutan ese impuesto en los clientes.
Va un artículo específicamente dirigido a que se prohíbe que se vaya a trasladar el coste de esas medidas al consumidor, al usuario, al ciudadano, en definitiva, sea de entidad financiera o de empresa energética, con unas sanciones muy importantes que incluso son del 150% de lo que se haya saltado o lo que haya transgredido esa propia empresa, con una vigilancia muy estrecha.
María Jesús Montero, que además de ministra de Hacienda es vicesecretaria general del Partido Socialista después de la última reforma interna que hizo el Partido Socialista la semana pasada, y que también formó parte de los gobiernos andaluces que han sido condenados por el caso de los seres fraudulentos en Andalucía. Precisamente por esta pertenencia de María Jesús Montero a esos gobiernos, ayer la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, decía que estaba inhabilitada.
Lo que está claro es que la ministra Montero ha sido nombrada vicesecretaria en el Partido Socialista antes de la sentencia porque hubiera sido impensable que hubiera podido serlo después de la sentencia, ¿no? Evidentemente ella formó parte de esos gobiernos autonómicos y quienes estuvieron aquellos gobiernos autonómicos, más allá de que no hayan tenido responsabilidades desde el punto de vista penal, desde el punto de vista político, yo creo que están inhabilitados para formar parte de gobiernos en este momento.
Sobre este asunto, por cierto, de los seres fraudulentos en Andalucía, lo comentaremos luego en la revista de prensa, pero hay una información hoy muy interesante en el diario ABC en la que se plantean las posibles opciones que tiene a partir de ahora la Junta de Andalucía para recuperar esos dineros, esos 680 millones de euros defraudados en los últimos 10 años. El anterior gobierno andaluz, que presidía Susana Díaz, retiró a la Junta del procedimiento judicial y ahora el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tiene que decidir qué camino toma para poder recuperar ese dinero y devolvérselo a las arcas públicas, ya que no fue empleado para lo que fue concebido, es decir, para los parados, sino para empresas afines, como ha quedado demostrado en esa sentencia. Y otra polémica, por cierto, es la del cartel inclusivo del Verano es Nuestro. Este cartel, que no sé si has visto, y que incluye imágenes de cuerpos en la playa que ha creado el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. La polémica va en realidad bastante más allá del cartel y de su motivación. Es que resulta que de los 85.000 euros de partida, 5.000 han ido para una diseñadora que ha plagiado imágenes de personas y modelos reales. Eso sí, con pequeños grandes cambios. Por ejemplo, la inspiración de una modelo británica a la que le ha añadido vello en la axila y le ha cambiado su prótesis de la pierna por una de carne y hueso. Debe ser que esto también es inclusión. Las modelos que se han visto en ese anuncio sin que se hubiera contado con ellas han denunciado la situación a través de las redes sociales. Desde el Ministerio de Irene Montero aseguran que van a investigar lo que ha ocurrido y responsabilizan a la autora de la imagen.
La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Y a las 6 de la mañana y 24 minutos, 5 y 24 en las Islas Canarias, algunos de nuestros oyentes pues seguramente estén volviendo de fiesta. Una fiesta que se ha convertido en pesadilla, sobre todo para las mujeres. Te hablo de la sumisión química. En la mayoría de casos, esta droga se introduce en la víctima por un pinchazo. En el País Vasco se investigan 5 casos y en Cataluña solo durante el viernes se han producido 17 denuncias y ayer sábado otra. Tiene los detalles Adrián García.
La presunta víctima acudió el viernes por la noche de urgencias al hospital Josep Trueta en Girona. La joven explicó que se encontraba aturdida desde la noche anterior tras acudir a un local de ocio nocturno y mencionó que podría haber sido pinchada por algún tipo de sustancia. Un médico forense acudió al momento al hospital para realizar diferentes pruebas a la chica y ahora se encuentra a la espera de los resultados para determinar qué es lo que le sucedió. En todo caso, no hay constancia de que se produjese ningún abuso sexual después del pinchazo. A raíz del aumento del número de casos, la consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña, Tania Verja, ha lanzado un mensaje a través de su cuenta de Twitter haciendo un reclamo a preservar la calma. La consejera también ha destacado que se están actualizando los protocolos sanitarios para atender a las personas afectadas y que se está intensificando la vigilancia policial para que estos actos no se vuelvan a producir. Este último caso se suma ya a los 17 denunciados anteriormente por pinchazos en Cataluña, 12 en Lloret de Mar y 5 en Barcelona.
Precisamente, gracias Adrián, precisamente el problema en estos casos pasa por detectar la sustancia. Cuando llegan a urgencias ya ha pasado demasiado tiempo. Nos lo cuenta Guillermo Burillo, él es el coordinador del grupo de toxicología de la Sociedad Española de Medicinas de Urgencias.
El principal problema que tenemos es que cuando suelen llegar a los servicios de urgencias ya ha pasado mucho tiempo y ya es difícil detectar la sustancia, por no decir imposible. En este caso siempre el relato de la víctima y por supuesto para nosotros creer su argumento. Tristemente suele ser siempre el mismo. Se encuentran de repente muy mareadas y que no recuerdan qué ha pasado y se despiertan o recuperan la conciencia al cabo de unas horas.
Bueno, y te cuento ahora cuál es la situación de los dos incendios que nos preocupaban en las últimas horas. Por un lado, el incendio forestal que se provocaba en la tarde de ayer por una tormenta en los términos municipales de Garganta, La Hoya y Aldea Nueva de La Vera. En la comarca cacereña de La Vera ya han quedado estabilizados poco antes de la pasada medianoche, en el lugar que además es una zona de alta montaña. Durante toda esta madrugada han seguido 3 retenes teletransportados y también un coordinador del plan de emergencias, además de retenes de la Brif de Cáceres, según informan desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de Extremadura. Y por otro lado, el incendio de Mourentán en Arbo, en Pontevedra, ha calcinado ya 280 hectáreas. Es el último dato aportado por la Xunta de Galicia y allí ha sido decretada la situación 2, una medida preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo habitado de As Searas. Además, el fuego que regresó a Oímbra, en Ourense, a las 11 de la noche del viernes y que ha quemado el lugar de Achás, 27 hectáreas, 0,5 arboladas y el resto de Monterraso ya ha quedado extinguido. En todos estos fuegos trabajan de forma coordinada pues tanto medios autonómicos como estatales para avanzar desde la estabilización al control y posteriormente a la extinción. Y ahora, antes de llegar a las 6:30, tengo una buena noticia para ti. Ha llegado Paco de Lucía. Paco de Lucía, que en espíritu ha vuelto esta noche al Teatro Real de Madrid. Fue hace casi 50 años cuando las puertas de este escenario se abrieron para el flamenco. Un 18 de febrero del año 75 se subía a las tablas, enloquecía al público del teatro. Algo mismo volvió a ocurrir anoche en un gran escenario con artistas como Miguel Poveda o Niña Pastori, rindiendo homenaje a uno de los más grandes de nuestra guitarra, a Paco de Lucía.
Semana.
Bueno, que está la gente temblando.
Vive en tiempo de juego la gran final de la Eurocopa femenina.
voy a dar envidia.
Este domingo desde las 6 de la tarde, Inglaterra-Alemania.
Bien, 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 muy bien.
Va a ser un partido bonito, seguro.
Alemania por su novena Eurocopa. Inglaterra a inaugurar el palmarés.
Miedo, es impresionante,
tío. Sí.
Está como tú, Poli,
sí, como yo, dice.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Qué has dicho, Manolo? Di que sí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana, en este domingo 31 de julio. Enseguida te actualizamos la última hora de esta jornada. Pero antes, déjame que te hable de una de las imágenes que más nos ha impactado esta semana. Es la imagen de un atasco en pleno Himalaya, a más de 8.000 metros de altura, y es que el K2 se ha convertido en una atracción turística. Mira, más de 200 escaladores intentaron subir el pasado 22 de julio esta montaña, que es una de las más difíciles de coronar. Uno de los montañeros que bien conoce este temido pico es Juanjo San Sebastián, que la escaló en 1994.
El K2 ha sido siempre la montaña más difícil entre las más altas y la más bella. Intentar subir al K2 era siempre también una apuesta de autenticidad, porque no era la primera cumbre, no había subido a lo más alto del mundo, pero había subido a lo que, según el colectivo montañero, más importancia tenía, que era la dificultad, la belleza y el cómo se hacían las cosas, ¿no?
Y es que no tiene nada que ver cómo subió él la montaña hace 28 años a cómo se hace en las expediciones actuales.
Para mí es la imagen de la perversión, es decir, preguntarse no qué cosas logramos, sino cómo logramos esas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues esa foto habla por sí sola. Todo el año 87 estábamos solos, no habíamos puesto cuerdas fijas, por supuesto no llevábamos ni porteadores de altura, ni oxígeno, ni nada, de nada.
El K2 está viviendo lo mismo que sucedió hace un tiempo con el Everest y que para muchos es uno de los grandes problemas del alpinismo, la masificación. En Mediodía COPE esta semana hemos hablado con Juan Carlos Lorenzo de la agencia de viajes Namaste, que está especializada precisamente en viajes a la cordillera del Himalaya.
Esto está ahora un poco muy de moda, ¿no? Se ha puesto muy de moda la montaña, se ha puesto muy de moda las carreras y el riesgo de matarte también es elevado. Sin embargo, la montaña ha cogido mucho boom, ha cogido mucho nombre, a la gente le gusta. Claro, pensar en la idea de hacer cola a 8.000 metros de altura, a mí personalmente me da todo tipo de miedos y de pánicos.
El riesgo que existe no ha impedido que se produzcan aglomeraciones en el K2, incluso aunque la mayoría no fuesen escaladores profesionales. Juan Carlos cree que sabe por qué.
Yo me imagino que un poco porque es todo mucho más accesible y más fácil que antes y hay mucha más información al respecto. En el concreto, en el caso esto del K2, que es importante que la gente sepa que del número de personas que han subido en un día, solo 44 eran escaladores y el resto, 78, eran guías, eran serpas.
El K2 no es tan alto como el Everest, pero lo supera en dificultad. Hasta 2021, más de 10.000 personas coronaron el pico de la cordillera del Himalaya y solo 377 el K2. Deja ahora que te cuente las últimas noticias de este domingo con la ayuda de Rafa Molina.
Escuchas
La Mañana.
El gobierno aprobará mañana el plan de ahorro y eficiencia energética.
El Ejecutivo busca reducir un 7% el consumo de energía, tal y como se había acordado en la Comisión Europea para España. Entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros está la de fijar un mínimo de 27 grados para el aire acondicionado y un máximo de 19 para la calefacción, el uso de escaleras en lugar del ascensor, optimizar el uso de la iluminación o fomentar el teletrabajo. La normativa se impondrá en administraciones públicas y en empresas. Mañana conoceremos al completo este decreto.
Zelensky ordena la evacuación obligatoria de la región de Donetsk.
Después de varios días de numerosos ataques duros militares sobre la zona, el gobierno ha pedido a los ciudadanos que evacúen la región para evitar más muertes en esa parte del país. Ucrania quiere movilizar a más de 200.000 personas antes del invierno. Más de 600 han fallecido en la región en el último mes. Zelensky les ha asegurado asistencia logística y económica si abandonan Donetsk.
Sanidad confirma la segunda muerte por viruela del mono en España.
Se trata de un hombre de 31 años que se encontraba ingresado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Las autoridades determinarán si la causa del fallecimiento es una meningoencefalitis. Expertos consultados por COPE informan que estos casos son la excepción y el riesgo de mortalidad es muy bajo. Ya son casi 4.300 casos confirmados en España, que es el segundo país del mundo con más positivos, solo por detrás de Estados Unidos.
Argelia desautoriza a la patronal sobre el levantamiento del bloqueo comercial a España.
Argel ha puntualizado que las decisiones que se tomen respecto a relaciones comerciales con otros países competen solamente al Estado y no a organizaciones como la patronal de bancos ABEF, que fue quien anunció el levantamiento de las sanciones. Desde el país africano desmienten que hayan reculado en su decisión de aplicar el bloqueo comercial a España. Desde el 8 de junio impiden el paso de la mercancía en las aduanas y paralizan la apertura de nuevas operaciones entre ambos países.
Sánchez preside el homenaje a 23 militares españoles fallecidos en Mostar.
Un acto que conmemora la labor de los militares fallecidos en misiones internacionales de paz en el país balcánico. Además, el presidente aprovechó para reunirse con los líderes del país y mostrarles su apoyo en el proceso de adhesión de Bosnia a la Unión Europea. Es parte de una gira por los Balcanes que permitirá que Pedro Sánchez visite Montenegro, Macedonia del Norte y Albania.
Victoria del Real Madrid esta madrugada en el último partido de pretemporada antes de la Supercopa de Europa, siguiendo la liga estadounidense de los blancos, Arantxa Rodríguez.
El Barça ya vuela de regreso tras cerrar invicto la gira americana. El último resultado, victoria 2-0 frente al New York Red Bulls. Un resultado corto porque el equipo perdonó mucho. Ousmane Dembélé en la primera parte, en acción individual, y Memphis Depay en la segunda, fueron los goleadores azulgrana. Lewandowski disputó 70 minutos, pero sigue sin estrenarse a pesar de que tuvo hasta 6 ocasiones de gol. Este es Xavi hablando del delantero polaco.
Pero va a marcar goles, lo ha hecho toda su carrera y lo vemos en los entrenamientos, ¿no? Y no solo son los goles, los puntas también tienen que presionar, que enseñarnos a orientar la presión, que ser una solución en cuanto hoy, por ejemplo, era un momento clave para él para venir a apoyar y descargar. Bueno, pues ha hecho cosas muy bien y al final entrarán. Y ha tenido 6, ¿no? 6 ocasiones. Pues eso es la parte positiva, que las va a tener para marcar.
Bueno, pues esta era la información de nuestra compañera Elena Condis, que también en Estados Unidos está siguiendo la gira del Barça, que también ha cerrado con victoria su pretemporada. Ahora sí, buscamos la crónica del partido del Real Madrid. Arantxa Rodríguez.
Victoria del Real Madrid por 2-0 ante la Juventus de Turín en el encuentro que cierra la gira americana del Real Madrid. Marcó Karim Benzema en la primera parte a través de un penalti que hicieron sobre Vinicius, y en la segunda remató la victoria Marco Asensio después de una gran jugada del equipo blanco que hoy jugaba de morado. El Rose Bowl Estadio disfrutó, lo hicieron sus 93.702 espectadores con el juego del Real Madrid, que fue superior en todo momento al conjunto italiano. El Real Madrid vuela esta mañana hacia Madrid y una vez que lleguen a la capital de España tendrán 2 días de descanso.
Gracias, Arantxa. Además, todavía en el mundo del deporte, Carlos Sainz va a salir segundo en el Gran Premio de Hungría. Silvia Ramos.
Y lo hará tras perder por menos de un segundo la pole que finalmente ha sido para Russell. Leclerc saldrá tercero y Alonso en la sexta posición. Carlos Sainz tiene mucha confianza de cara a la carrera.
Yo creo que puedo ir rápido en carrera, a la que se estabilice un poco las ruedas y las temperaturas. Yo creo que iremos rápido. El Mercedes es una incógnita lo que pasará con él. Suelen ir bastante rápido en carrera, no nos vamos a engañar.
Podrás seguir todo el Gran Premio a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha convertido en el número 4 del mundo, detrás de Rafa Nadal, tras vencer al italiano Giulio Cepieri en las semifinales del torneo de Umag. Hoy el murciano se enfrentará al italiano Sinner en la defensa del título.
A esta hora buscamos otros enfoques en cope.es con Beatriz Calvo. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es ponemos el foco en Vladimir Putin y su estado de salud. En los últimos meses ha habido muchas especulaciones sobre la salud del presidente ruso, apuntando que padecía enfermedades como el Parkinson o algún tipo de cáncer. Lo que muchos no saben es que el Kremlin ha elaborado un plan en el que ha invertido más de 3 millones de rublos para proteger a su líder de la COVID-19. Un plan que te explicamos con detalle en nuestra web. Por otro lado, con motivo de la oleada de incendios que hemos sufrido en España en las últimas semanas, recordamos uno de los peores fuegos vividos en la historia de nuestro país. Se originó en el año 2005 en Cuevas de los Casares, en la provincia de Guadalajara. Dejó un total de 11 víctimas mortales y cambió para siempre la forma de luchar contra el fuego en nuestro país. Este y muchos otros temas ya disponibles en cope.es.
Nos adentramos ahora con Sandra Senjo en las noticias destacadas de los diarios regionales de nuestro país. Hola, Sandra.
¿Qué tal?
Y nos detenemos en primer lugar en el norte de Castilla, que recoge el nombramiento de Luis Argüello como nuevo arzobispo de Valladolid.
Sí, destaca que Monseñor Argüello ha vuelto a poner de manifiesto su compromiso social, su conocimiento también de la Iglesia de Valladolid y su capacidad de diálogo. También, Guillermo, su cercanía. Una catedral de Santa María de la Asunción que se ha llenado para asistir a un momento que catalogan como histórico, con más de medio centenar de obispos presentes.
Y seguimos, Sandra, con el periódico de Extremadura, porque el tren de la comunidad sigue dando que hablar. La presidenta del PP en la región, María Guardiola, ha viajado hace unas horas en él y lo que le ha pasado se ha hecho viral en las redes sociales.
Sí, ha cogido ese tren desde Cáceres hasta Madrid para, dice, pedir la dimisión del presidente de Renfe. María Guardiola, que ha querido comprobar de primera mano así la calidad del servicio que tanto está dando que hablar en estas últimas semanas por los innumerables retrasos que está sufriendo. Y lo curioso de esto es que la presidenta del PP extremeño ha provocado muchos chascarrillos en las redes sociales, porque en un tuit ha denunciado a bordo del tren que por no tener no tiene ni enchufes, un mensaje que obtuvo múltiples respuestas de los usuarios que le indicaron que enchufes por lo menos sí que tiene y que están situados debajo del asiento. Cuando Guardiola los encontró, se grabó este vídeo rectificando.
Efectivamente sí hay enchufe del tren, me he equivocado y quiero pedir disculpas, no encontraba el enchufe. No está accesible y os voy a mostrar dónde está para que a vosotros no os pase lo mismo que a mí.
Bueno, pues encontró el enchufe que estaba justo debajo del asiento.
Tengo que decir que a mí también me ha pasado
esto. No, en un lateral, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, ahí queda la denuncia del PP extremeño. Y en todo caso, es verdad, que lo de los trenes en Extremadura es una vergüenza y hay que ponerle una solución cuanto antes. Gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas.
Hasta ahora.
Y a las 6:41 de la mañana repasamos otras cuestiones de la actualidad que tienen que ver con lo que hemos contado en COPE a la luz de la línea editorial con José Luis Restán.
Buenos días. Más de 11 años después de que se iniciara la causa de los ERES, la trama de corrupción que creó un sistema clientelar en Andalucía, el Tribunal Supremo ha confirmado las condenas por prevaricación y malversación, que en el caso de Griñán incluye pena de cárcel. La justicia da por probado que durante 12 años se utilizaron casi 1.000 millones de euros de dinero público en pagos destinados fundamentalmente a comprar la fidelidad al PSOE. Como se ha visto en las recientes elecciones, la fidelidad casi genética de cierto sector de la sociedad andaluza al PSOE ha desaparecido. La comunidad autónoma afortunadamente ha cambiado, de modo que en este momento sería difícil que se creara una trama como la de los ERES. La alternancia política sanea. Y en julio los precios subieron en comparación con el mismo mes del año pasado casi un 11%. Los últimos datos apuntan a que la inflación seguirá alta durante un cierto tiempo. La inflación no afecta del mismo modo a todo el mundo. La inflación afecta más a los más pobres. Urge, por eso, tomar medidas para evitar que los que menos tienen sean los que más sufran. El gobierno lleva hablando del escudo social desde que comenzó el COVID, pero hay partes importantes de ese escudo social que no funcionan. La burocracia, el desconocimiento de las dinámicas de exclusión social y la falta de flexibilidad han impedido que esa ayuda llegue a todos los que la necesitan. Y el Papa ha concluido su viaje a Canadá, en el que ha pedido perdón por las violaciones de derechos de la población indígena en las que tomaron parte algunos representantes de la Iglesia. La visita de Francisco ha supuesto mirar de frente ese mal, que no niega todas las obras buenas, incluida la magna obra de inculturación de la fe desde Tierra de Fuego hasta Alaska, cuando el resto del planeta ni se planteaba la diversidad cultural como fuente de riqueza. Cuando se mira esta crisis con los ojos de la fe, opina el Papa, emerge una lección clara: poner a Dios en el centro. Esto es, no dejar que la confianza en Dios se vea desplazada por estrategias o alianzas con los poderes mundanos, que siempre se terminan pagando caras. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Seguimos en la mañana del fin de semana y mira, dentro de algo menos de dos meses, el 25 de septiembre concretamente, se van a celebrar elecciones anticipadas en Italia.
il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri...
Mario Draghi perdió hace unos días definitivamente el apoyo de una parte de sus socios y desde la Presidencia de la República anunciaron su dimisión y que el presidente Sergio Mattarella tomaba nota. La renuncia de Draghi ha tenido lugar cuando llevaba año y medio al frente del gobierno de la tercera economía de la Unión Europea y llega en un momento delicado para Italia y para toda Europa, que está envuelta en una guerra en Ucrania desde que hace cinco meses esta nación fuera invadida por el ejército ruso. La Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi han dejado en la estacada a Draghi con la esperanza de ganar las elecciones en septiembre, aunque los favoritos, al menos eso dicen los sondeos, son los Hermanos de Italia, formación liderada de la derecha, de la llamada ultraderecha, liderada por Giorgia Meloni. Ahora mismo el escenario parece propicio para que termine gobernando una coalición conservadora después de esas próximas elecciones, y para analizar la situación política en Italia hemos invitado a esta mañana del fin de semana aquí en COPE a Andrea Betti, profesor de teoría de las relaciones internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, ¿la dimisión de Mario Draghi es una mala noticia para Italia y para Europa o no lo es?
Yo creo que lo es. Es una mala noticia porque faltaba todavía un año para acabar la legislatura. Yo creo que por razones de estabilidad política y económica hubiera sido mejor terminar la legislatura. En segundo lugar, es una mala noticia porque Mario Draghi es una persona que goza de gran prestigio internacional en Europa, pero no solo en Europa. Entonces era muy bueno en general para Italia y también para Europa, porque Europa podía contar con un líder relevante y de prestigio. Y finalmente es una mala noticia porque estamos en el medio de la gestión de los fondos de recuperación de la Unión Europea.
Uh-huh. Aquí en España costaba entender las razones realmente por las que dimitía Draghi, porque daba la impresión de que nadie quería que dimitiera, pero al mismo tiempo él explicaba que no tenía otra opción. ¿Realmente no había otra salida aparte de la dimisión?
Hubiera sido muy difícil, porque como sabemos el gobierno de Mario Draghi era un gobierno técnico, tecnócrata, apoyado por la casi totalidad de los partidos representados en el Parlamento, aparte los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Entonces, como tal, era un gobierno fuerte desde el punto de vista del prestigio y de la figura política de Draghi, pero era un gobierno débil desde el punto de vista político, porque no podía contar con una verdadera mayoría. Era un gobierno, digamos, de gran coalición, de solidaridad nacional, y es obvio que no era fácil mantener unida una coalición tan heterogénea.
En las últimas horas, y a raíz de las informaciones periodísticas que se han publicado en Italia, hay un gran revuelo por esas supuestas intervenciones de los servicios, bueno, esa alerta que han hecho los servicios secretos de cómo Rusia podría haber de alguna manera presionado a los ministros de la Liga para que se propiciara esa salida del gobierno de Draghi. ¿De qué manera puede influir esto en los próximos días en la política italiana? Desde luego allí se ha montado un gran escándalo.
Sí, digamos que las relaciones entre algunos miembros de la Lega Nord y Rusia no son nuevas, ¿vale? Es algo que sabemos desde hace años, también durante el primer gobierno de Giuseppe Conte, que era apoyado por la Lega de Matteo Salvini, cuando Matteo Salvini fue ministro de Interior. Ahí ya había relaciones con Rusia. Entonces, estas relaciones no son probablemente una buena noticia para Italia, pero lo que yo quería decir es que no creo que sea correcto decir que esta crisis de gobierno la ha causado Rusia. Rusia probablemente se puede beneficiar de la inestabilidad política de Italia y de otros países europeos, como Gran Bretaña, pero me parece que las cuestiones internas de política nacional italiana sean las que explican esta crisis.
Adelantando una posible victoria de la derecha, que es lo que pronostican las encuestas, profesor, ¿quién mandaría en esa coalición de gobierno conservadora? Porque en principio lo probable sería que Giorgia Meloni se convirtiera en la nueva primera ministra italiana. ¿Qué podría suponer esto para Italia y para el conjunto de la Unión Europea?
Yo, mira, lo que tenemos hasta ahora son sondeos. Sondeos que se han hecho antes de que empiece la campaña electoral, antes de que empiece el debate verdadero sobre las próximas elecciones. Entonces, hasta ahora lo único que podemos comentar son sondeos. Y según los sondeos, la que mandaría en esta coalición de derecha ganadora sería sin duda Giorgia Meloni, que es en este momento el personaje político que, según los sondeos, obtendría más votos. ¿Qué puede suponer? Sería una coalición de centro-derecha muy parecida a la que ya vimos en Italia en la década anterior, pero esta vez más inclinada hacia la derecha, ¿vale? Mientras que antiguamente la coalición de centro-derecha dominada por Berlusconi se inclinaba más hacia un centro-derecha liberal, ahora estaría más inclinada hacia la derecha. Desde el punto de vista internacional, sinceramente, no veo grandes riesgos para la posición de Italia en términos de pertenencia a la Unión Europea o la OTAN. Como habéis visto en estos días, en estas horas, Giorgia Meloni está diciendo en todas las entrevistas que su partido es pro-OTAN, pro-Occidente y pro-Ucrania.
¿Hay alguna posibilidad real de una victoria del centro-izquierda del Partido Demócrata de Enrico Letta?
Sinceramente lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Dependerá muchísimo de la alianza electoral que sean capaces de hacer con los partidos de centro, que no sabemos si serán capaces de hacerlo, pero digamos que, como vaticinan todos los sondeos, si el Partido Democrático no encuentra un aliado, podría perder un número muy importante de escaños, y esto favorecería una victoria bastante amplia por el centro derecha. Entonces, en este momento yo no veo muchas posibilidades de victoria por el centro izquierda.
Andrea Betti, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, le agradezco mucho que haya querido compartir su conocimiento sobre la política italiana, que es difícil entenderla, que desde luego para un español es difícil entenderla con la cantidad de cosas que pasan continuamente y la cantidad de gobiernos que se suceden. Gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo allí. Que tenga un buen día.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
La mañana. Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
¡Hosnish! Yo seré un golfón, viva la virgen, un adúltero, pero un asesino nunca.
Alfredo Landa por partida doble.
¡Que voy a ser padre!
Y no está precisamente solo.
¡Manolo!
Manolo Lanuit y Novio 68.
¿Qué preparas, ¿Qué preparas?
La traca final.
El domingo por la noche. ¡Viva el cine español en 13!
Bueno, pues es momento ya en esta mañana del fin de semana de relajarnos un poquito. Vamos a tratar, sigue entre tanta noticia y la verdad que las de hoy pues no son demasiado optimistas. Vamos a ver si nos ponemos una sonrisa a esta hora de la mañana dándonos un paseo por otras historias, noticias más amables que nos deja esta semana. Noticias que busca, recopila y nos cuenta hoy Laura Rubio. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Y vamos a empezar con un proyecto que promete revolucionar el concepto que tenemos de ciudad tradicional. Es hoy la arquitectura. Te hablo de la nueva ciudad futurista que pretenden construir en Arabia Saudí y que responde al nombre de The Line.
Fíjate, es el gran sueño convertido ya en proyecto del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman. Ya en 2017 se empezó a hablar de este The Line y ahora, pues mira.
For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place.
A mí me suena a futurista total. Yo total, no sé total. A ti, Guillermo. Bueno,
me da un poco de miedo esta señora, la verdad.
Sí. Bueno, te cuento un poco en qué consiste. Es un edificio de 170 kilómetros de longitud. Es decir, como de Madrid a Cuenca. He buscado esta referencia porque son 171 kilómetros.
Pero además, a Cuenca Capital, ¿no?
A Cuenca Capital, muy, exacto. Muy consta de dos rascacielos, en realidad, que son así en paralelo, construidos de 500 metros de altura. Esto es más alto que el Empire State, completo que la Torre Eiffel. O sea, que imagínate. Y dirás tú, bueno, ¿cuánta gente va a vivir ahí?
Pues,
son edificios residenciales, principalmente.
Pasa que
claro,
luego habrá que pagarlo eso, ¿eh? Barato no tiene pinta de ser.
No, no tiene pinta. No sé yo los que vivan ahí cómo lo van a pagar. Pero bueno, se espera que de aquí a 2030 haya 1.200.000 personas viviendo ahí. O sea, que bueno, imagínate.
Lo mismo que en Cuenca, vamos.
Igual, sí, también. Y que, bueno, ya en 2045 se espera que haya 9 millones de habitantes en esa ciudad edificio. Es que no sé ni cómo definirlo. Bueno, se busca financiación, eso sí, pero apunta a revolucionar, como ves, pues la historia de la arquitectura tal y como la concebimos ahora. Por cierto, que se podrá viajar, esto sí que se puede, de Cuenca a Madrid, un poco más, en 20 minutos de un sitio a otro.
O sea que
van a poner como un AVE, un poco más rápido que el AVE.
Un AVE ascensor, ¿no?
Un AVE, sí. Bueno, pero va así en línea recta también, claro, verdad, porque es un edificio de... Va a rodear ahí, bueno, que está muy bien. Que...
Bueno, la verdad que las imágenes del proyecto que las está echando un vistazo son realmente espectaculares, ¿eh? Como te estamos contando. Dos edificios en paralelo, en línea también con el mar, que están recubiertos de espejos. Bueno, si finalmente consiguen la financiación necesaria, que esta es otra, será sin duda una de las obras hechas por el hombre más espectaculares del mundo, veremos. Bueno, vamos ahora con una cosa mucho más tradicional, más accesible, más de andar por casa, el Camino de Santiago. Ya sabes que el lunes pasado se celebró el Día Grande de Galicia y de España, el Día de Nuestro Patrón, y claro, son fechas más que idóneas para hacer el Camino de Santiago, Laura.
Claro que sí, por eso en COPE hemos hablado con Manolo Hernández. Tiene a sus espaldas y bajo sus pies el hito de haber hecho el Camino de Santiago ni más ni menos que 105 veces. ¿Qué te parece?
Oye, 105, ni Herrera, ni el líder.
Ni el líder, y mira que se va todos los años. Bueno, pues este abogado y vecino de Sabadell ha escrito incluso un libro donde refleja las emociones que ha sentido en todos estos años de travesías. Según sus cálculos, ha llegado a recorrer unos 230.000 kilómetros. Que eso ahí se queda, ¿eh? No es poco. Este es uno de los consejos que da para que aquellos que lo hagan por primera vez.
El camino, conforme pasan los días, te va dando más fuerza, te encuentras más fuerte. Así como piensas que el cansancio se acumula, al primer día se acumularía el cansancio del segundo, etcétera, es absolutamente al revés. Se van produciendo más emociones, se van produciendo más endorfinas y cada vez te encuentras mejor para caminar y tienes más ganas de caminar. Hasta el punto de que muchas veces se llega a Santiago y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Se ha acabado el camino, ya no puedo seguir caminando.
Claro, con todos los caminos que ha recorrido y las diferentes rutas que hay, siempre debe haber uno que le guste más que otro. ¿Cuál es su camino preferido, el de este hombre? Mira, esta es la recomendación que nos hace.
A mí me costó mucho tiempo y muchas reflexiones decidir qué camino es el que más me gustaba o el que podía yo como recomendar para empezar a hacer. Y le iba dando vueltas y al final, en un momento determinado, decidí que el camino que más me gusta es el portugués. Y eso te recomiendo. Cuando alguien me dice que va a hacer el camino por primera vez, yo les aconsejo el portugués.
Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos. Además que es un buen momento para animarse ahora a hacer el Camino de Santiago y también para escuchar la entrevista a Manolo en cope.es, que ahí deja todas esas recomendaciones.
Bueno, Laura, y esta semana yo lo he intentado evitar, la verdad. Se lo voy a contar a los oyentes, voy a confesar una anterioridad. He intentado evitarlo, pero es que es imposible esta semana no hablar de esta mujer.
Te rodea.
Se sale con todas mis motos, mami, con todos mis chales, ando de este chalo.
Bueno, ¿qué tiene de especial esta canción? Te preguntarás. Yo también me lo pregunto. Pero, en fin, una de las principales cosas que tiene de especial es que acaba de estrenarse, ha sido este jueves, pero es que antes de que saliera a la luz, esta canción ya se había convertido prácticamente en la canción del verano. A ver, Laura, ¿por qué?
Bueno, yo no sé, Guillermo, ya me ha quedado un poco claro que a ti no te va mucho despecha de Rosalía.
Entiendo,
¿no?,
que esta mujer tiene mucho arte, pero yo no se lo veo.
Tú no lo encuentras. Bueno, lo cierto es que no sé si tú le ves el arte o no, pero límites no tiene Rosalía. O sea, lo estamos viendo, es de auténtico récord lo que hace. Bueno, está ahora mismo de gira en España, luego seguirá fuera de nuestro país con ese Motomami Tour y bueno, pues esto que escuchas es Despecha, que antes de publicarse en su totalidad como single, Rosalía ya consiguió hacerlo totalmente viral y te preguntarás, ¿cómo es posible? Bueno, pues las redes sociales enloquecidas totalmente cuando la propia Rosalía publicó un vídeo en su TikTok con el inicio de esta canción. O sea, solamente 15 segundos consiguieron ser totalmente virales. Bueno, ese fragmento también lo cantaba en sus conciertos y la gente pues se sabía la canción mucho antes incluso de estrenarla. Tú imagínate, yo creo que esto es algo inédito. Ir a un concierto, cantar una canción que ni siquiera se ha estrenado aún, solo por un fragmento de Instagram. O sea, detectó. Bueno, pues vamos, que lo que se dice ahora que es que ha creado un hype. ¿Cómo okay. se dice? Un hype.
Hype.
Hype. Como expectación. Vamos a dejarlo ahí. Oye, bueno, que la canción entonces no te va mucho.
No, sí, a ver, que la mujer tiene, insisto, todo el arte del mundo, seguro, y además tiene un equipo fantástico de gente al lado que le dice como, como dicen en la tele, como cebar algo, ¿no? Para que cuando salga tenga ya el todo el éxito del mundo y lo tenga de antemano.
O sea, pues fíjate.
Tiene mucho de arte y mucho de marketing.
1.300.000 reproducciones en TikTok, casi 2 millones en YouTube. Pero es que en TikTok directamente no ves otra cosa, porque hasta Joaquín, el futbolista del Betis, junto a parte de su equipo, ha estado cantando también y bailando la canción. Ya, a sí todo que... el mundo le vas a ver con este tema este verano.
Este Joaquín, este sí que tiene arte.
Eso sí que es verdad.
Indiscutiblemente, ¿no? Pues nada, venga, con la canción de Rosalía llegamos a las horas en punto. Enseguida te cuento todas las noticias del día. Gracias, Laura, que tengas una feliz jornada.
Igualmente, Guille. Mira qué fácil te lo viate así, baby, sí, 1, 2, 3. Mira qué fácil te lo viate así, que estamos tu mami. Yo ando